presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Mazda CX-5, Clínica Red Salud Vitacura, De Fontana, BCI, Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, Entel y Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
7:02 a.m. Estamos iniciando esta nueva edición de Duna en Punto en este viernes 18 de octubre. Contentos porque es viernes, contentos también porque ha regresado nuestra querida Josefina Stavrakopoulos de sus merecidas vacaciones. José, qué bueno que estás con nosotros nuevamente.
Sí, feliz de estar acá de nuevo con ustedes.
Con todas las ganas, ¿no?
Con todas las ganas. Además que es viernes. Yo encuentro, me decían, ¿pero cómo voy a volver el viernes a trabajar? Encuentro que es lo mejor porque al final trabajáis un día, tenéis fin de semana y después ya volví a la normalidad. Claro,
volví a la totalmente normalidad. Es menos traumático el retorno total de vacaciones en un día viernes.
Totalmente.
De todas maneras. Oye, comencemos con revisando el pronóstico del tiempo para hoy y este fin de semana, si te parece, en Meteo Chile.
En Santiago, a esta hora está agradable la mañana y 8,1 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 25. Amanece con bastante nubosidad, pero va a ir variando a despejado durante la tarde. Les cuento también el fin de semana. El sábado la máxima va a llegar hasta los 22 grados y el domingo hasta los 23, siempre con algo de nubosidad, pero variando a nubosidad parcial.
En Valparaíso, hoy día a esta hora hay 7 grados, la máxima va a llegar a los 20. Fíjate que la mañana va a amanecer totalmente despejada. En general el día va a estar despejado en Valparaíso, pero va a haber viento en la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Fin de semana, cubierto, totalmente cubierto para aquellos que vayan a visitar la ciudad puerto.
Ahora sí, en Concepción, 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 19. Se espera que esté despejado con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. La condición de despejado se mantiene durante la tarde y el fin de semana las máximas van a estar en torno el sábado a los 17 grados y el domingo bajan un poco las temperaturas, llegan como máxima a los 13, acompañado de bastante nubosidad.
No hay lluvia para Puerto Montt en esta jornada, tampoco aparecerán los chubascos el sábado, pero sí el domingo ya en la tarde-noche en la ciudad de Puerto Montt. A esta hora hay 8 grados y la máxima va a llegar solo a los 13. 7:04 a.m, comencemos de inmediato con los titulares.
El subsecretario del Interior aseguró que los evasores del metro son grupos de delincuentes que generan violencia pura y clara. Rodrigo Villa además precisó que los escolares evasores podrían ser sancionados con la pérdida de los beneficios en el transporte público. Por al menos 9 días se podría extenderse las obras de reparación de la matriz de agua dañada en Providencia. El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, reconoció que aún no hay resultados de la investigación respecto a las causas y responsabilidades respecto de esa falla. El gobierno se va a reunir hoy con Codelco por un posible cierre de la fundición Ventanas. El ministro Procuriza dijo que la estatal realizará una exposición directa de lo que ellos están planteando. En noticias del mundo, la violencia y el caos se está generando en Sinaloa tras la captura y posterior liberación de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán López había sido detenido con otras 3 personas luego de un ataque a una patrulla de una Guardia Nacional en la ciudad de Culiacán, según informó el gobierno mexicano. Y Estados Unidos impuso aranceles a bienes importados de la Unión Europea por 7.500 millones de dólares. La lista de productos sujetos a derechos de importación adicionales del 25% se centran en productos de España, Francia, Alemania, Reino Unido y también de Italia. 7:05 a.m.
Estoy como todavía en shock con esto de las evasiones masivas. Estaba viendo videos a propósito del tema. Y la verdad es que es tremendo lo del metro y las evasiones masivas. Ayer fue una de las jornadas más violentas en el TEP subterráneo. Estaba viendo la imagen donde rompen los torniquetes de la estación San Joaquín.
Sí, impresionante.
O sea, obvio que la gente puede tener malestar porque subió el metro, el precio del metro. Me parece totalmente legítimo. Obvio que la gente puede estar molesta por las bajas remuneraciones, en fin, por la situación económica, por la desigualdad. Evidente que la gente puede tener todo tipo de las personas pueden tener todo tipo de demandas, pero de ahí a destruir el metro, es que esa es la parte que no logro entender. Y en medio de aplausos, porque el video que muestra a unos jóvenes rompiendo los torniquetes, que son elementos súper caros del metro, y la gente mirando atónita. Yo me imagino que en esa masa de gente que está mirando, porque se ve una enorme cantidad de gente mirando, algunos aplaudirían, otros no, pero y algunos probablemente dicen, no, esto ya es demasiado, pero igual están avalando esta situación, porque hay una mayoría silenciosa que está dejando que se destruya el metro. El metro, yo he conversado con muchos alcaldes de comunas muy pobres, como La Pintana, como la alcaldesa Pizarro, Claudia Pizarro, que me decía que ella pagaría, no haya que hacer para que llegue el metro a La Pintana, porque el metro es considerado un gran instrumento de equidad social que permite, por ejemplo, que la gente pobre que vive en La Pintana no tenga que levantarse 4 horas antes para llegar a la pega en un transporte público que se demoran horas en llegar al trabajo. Ella sueña con el metro en su comuna y, sin embargo, los que tienen metro lo están destruyendo. Entiendo que protesten lo que quieran. Ecuador, tomemos como ejemplo, se tomaron las calles. No vamos a decir que tampoco no hubo destrucción, pero de ahí a destruir el metro, la red completa, parar. Habían anoche se tiraron al metro para parar
Sí, accionaron los frenos de emergencia para.
Accionaron bien frenos de emergencia. Se tiró una persona a la vía para suspender el metro. Habían a esa hora muchísimos trabajadores que iban agotados a sus casas de vuelta y que se demoraron. O sea, era una situación caótica para poder regresar a casa. O sea, el problema es que hay mucha gente que se ve, que aplaude esto, que considera que esto es como, ¿cómo se llama? Como justicia, como si los poderosos evaden porque nosotros no. O sea, dos delitos hacen un bien. Yo creo que ojo por ojo, diente por diente. A mí nunca me ha... O que el fin justifico, nunca me han parecido frases adecuadas. Pero vamos a lo hecho, para que la gente esté informada de lo que ocurrió ayer.
Bueno, ayer en la noche, principalmente durante la tarde, cuando comenzaron estas manifestaciones masivas durante la jornada de ayer, 5 torniquetes de la estación San Joaquín fueron destruidos por manifestantes. Otros participantes de las protestas se sentaron al borde del andén, acción que por supuesto afectó el desplazamiento de los convoys. Y en otro episodio, unas 150 personas intentaron ingresar a la estación Salvador, se enfrentaron con carabineros con lanzamiento de objetos contundentes, y según la versión policial, entonces hay 2 carabineros que resultaron lesionados producto de estos altercados. Anoche, como tú decías, también en la estación Los Héroes, manifestantes accionaron los frenos de emergencia de un vagón, lo que generó una interrupción del flujo, y pasada ya las 9 de la noche, una persona bajó a las vías de la línea 4, lo que mantuvo suspendido el servicio por más de un 40% de sus estaciones. Por supuesto, la del día de ayer probablemente ha sido una de las jornadas más caóticas en cuanto a estas evasiones masivas del metro que se espera continúen el día de hoy. Hay un nuevo llamado a eso de las 6 de la tarde para nuevas evasiones, y redes sociales al parecer ha sido el punto de llamado para estas acciones. Ayer en Twitter el hashtag evasión todo el día se ubica en los primeros lugares de la tendencia en Chile, en donde en redes sociales no solo la gente se informa, pero sino que también hay gente que hace llamados a sumarse a este tipo de manifestaciones que continúan el día de hoy a las 6 de la tarde.
Así es, continúan el hashtag evasión todo el día, es el número 1 de que está en el ¿cómo se llama? En el trending topic de Twitter. Pero y lo más impresionante de todo es que el sindicato del metro expresó que comparten la legitimidad de las demandas para frenar el alza del Transantiago, que el gobierno está contestando con excesiva represión y eso va a generar mayores problemas. Consideran que la violencia viene por parte del gobierno y no por parte de aquellos que están destruyendo el metro. De hecho, hay trabajadores del metro. Este es el sindicato, la Federación de Sindicatos del Metro. Hay trabajadores del metro que han resultado agredidos, que les han pegado, que los han violentado, pero ellos consideran que no, que esto es totalmente legítimo. Y él considera que el cierre de las estaciones y desplegar carabineros llama a más violencia, a pesar de que sus propios trabajadores estén afectados y de los usuarios estén afectados en su seguridad. Bueno, van 41 detenidos. El problema es que yo veo acá que es muy difícil las sanciones, porque las sanciones supuestamente son fuertes. Te pueden quitar el pase escolar, un montón de cosas, pero primero te tienen que identificar, o sea, hay muchos videos, pero es tan masiva la evasión, que qué va a hacer, las medidas que ha anunciado el gobierno para controlar esto, en verdad yo las veo súper difíciles de cumplir, digamos. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero yo creo que quizás igual que hay un movimiento ciudadano en contra de las alzas del Transantiago, debería haber un movimiento ciudadano que defienda el metro como una situación, como un medio de transporte que ha ayudado.
Funciona bien y funciona súper bien el metro.
Que ha funcionado, que está funcionando lo mejor que puede. La gente se alega porque es caro, porque no llega a todos lados y porque está repleto. Bueno, dentro de lo posible es lo mejor que tenemos en el transporte público. Ojalá que haya un movimiento ciudadano que también salga a defender esto. Si bien perfectamente se puede protestar de otra manera en contra de las alzas de los pasajes o cualquier otro tipo de injusticia que todos reconocemos que pueda ocurrir en nuestro país.
Hoy a esta hora Metro de Santiago informa que iniciaron su servicio de hora punta con toda la red disponible. Están funcionando con normalidad. Solo destacar que por esta mañana las estaciones Tuesca, Parque O'Higgins y Rondizoni van a ser estación común. Esa es la única diferencia que hay en la jornada del día de hoy para esta nueva jornada que enfrenta Metro, que probablemente durante la tarde, eso de las 6, va a enfrentar una nueva evasión masiva.
7:13 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a otra de las situaciones que fueron que complicaron la mañana. Justo a esta hora, ayer, se estaba inundando Providencia y esta fue una situación que generó una serie de problemas, la rotura de una matriz en Avenida Providencia a la altura del seminario, una de la empresa Aguas Andinas, se rompió y inundó subterráneos del barrio Las Tarrias, el Museo de los Tajamares. De acuerdo a las cifras de la propia sanitaria, 40 viviendas registraron inundaciones, 5.200 clientes particulares se quedaron sin electricidad. Y el tráfico en esa zona y el desplazamiento de la gente, incluso a pie, fue realmente caótico. Una de las imágenes más tristes, más dolorosas de esa mañana, de la mañana de ayer, fue ver cómo trabajadores tenían que sacarse los zapatos, los calcetines y atravesar a pie pelado la avenida Providencia y Seminario para poder llegar a sus trabajos a tiempo. Una situación tremenda para cualquiera que le tocara pasar por ahí, pero después, conociendo los antecedentes, resulta que esto ya había pasado hace 3 años atrás y no había ocurrido nada porque la propia empresa había negado entregar los antecedentes o el testimonio de sus trabajadores en la investigación que hizo la Superintendencia Sanitaria. Y recién ahora van a salir las sanciones porque la Superintendencia de Servicios Sanitarios tuvo que recurrir a la justicia. Y como todos sabemos como lo rápido que es la justicia, se demoraron hasta ahora para darle el permiso, o sea, se habían demorado hasta hace poco para dar permiso para que ellos pudieran interrogar a los trabajadores de Aguas Andinas.
Oye, yo me acuerdo perfecto de ese 2016 cuando se inundó Providencia también por esa rotura de matriz, generó un caos en las calles. Un caos que se va a generar probablemente también ahora porque se esperan 9 días para reparar, sobre todo Avenida Providencia. Hay desvíos en las calles producto de estas reparaciones que se van a generar durante los próximos días. Esta matriz que se rompió abastece a 150.000 clientes del sector poniente de la capital y desde Aguas Andinas ya explicaron que no se van a producir cortes de suministros en todo caso. Sin embargo, el municipio anunció ayer por la tarde que Avenida Providencia, como les decía, va a estar cerrada por al menos una semana producto de los trabajos de reparación. Ayer la alcaldesa subrogante, Paulina Lobos, de Providencia, anunció una nueva ofensiva en tribunales. Dice que están abocados a superar esta emergencia porque es grave, pero dice que van a ser firmes en estudiar y analizar todas las acciones. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, también sacó la voz respecto de esta situación. Sostuvo que la reiteración de la falla la hace más grave. Por supuesto, ya había ocurrido en el 2016 y ocurre el día de ayer también.
Lo que pasa es que Aguas Andinas sacó la teoría de que había sido otro.
Otra matriz.
Resulta que no, es simplemente las mismas y el incidente del 2016 es 20 metros más allá, básicamente, ¿no? Elementos que me llaman la atención. Cuando se inunda, lo que ocurrió en el 2016, se inundaron muchos departamentos y todo, y se hizo mucho daño. La comuna de Providencia tuvo que gastar para resolver todos estos problemas, ayudar a los vecinos, en fin, más de casi 600 millones de pesos. La Municipalidad de Providencia demandó a Aguas Andinas. Después de que Aguas Andinas luchó en tribunales en contra de pagar esta plata, terminó pagando recién 120 millones de pesos. O sea, ayer entrevistábamos a una señora que es la segunda vez que se le inunda la casa, vive en el barrio Las Tarrias por culpa del mismo problema. A esta señora no le ayudaron en nada económicamente. Ella tuvo que pagar todo en la reparación de su departamento, ella sola. O sea, yo digo, si tú haces un problema, por lo menos paga lo que rompiste, claro. ¿O no? Mínimo.
Compensa a la gente.
No que... pongas problemas, no pongas tu ejército de abogados a impedir que la gente que necesita, no sé, reparar el suelo, en fin, lo pueda hacer. O sea, hay 40 casas, de acuerdo a ellos, que están, que fueron inundadas y que tienen daño. Arregla eso y sin poner problema y lo más rápido posible. O sea, sería como la mínima actitud que uno le pudiera pedir a Aguas Andinas. Bueno, afortunadamente, cuando se produce lo del 2016, se colocaron unas válvulas, se hicieron unas reparaciones en la matriz. Y eso permitió que en esta ocasión la inundación no fuera tan grande como fue el 2016.
Oye, solo destacar algunos desvíos de tránsito producto de las reparaciones. Hay desvíos para particulares y buses en Providencia. Los autos al poniente por el bypass hacia la calzada sur de Avenida Providencia, que queda bidireccional hasta Seminario, y los buses a Alameda al Oriente por Ramón Corvalán. Providencia al poniente por Puente Arzobispo son parte de los desvíos que se están realizando producto de este problema que se repite en Providencia con esta rotura de matriz de Aguas Andinas.
Sí, yo no sé si congestión esta hora, no lo dice la UOCT, solamente está informando de los desvíos, y estos son desvíos que vamos a tener que empezar a memorizar, porque estas reparaciones en el año 2016 duraron 21 días. Por ahora no se sabe cuánto van a demorar, pero mínimo una semana ya han anunciado que va a estar cerrado Providencia en este sector que es tan fundamental para el tránsito capitalino. 7:18 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores, porque en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,43%. El Dow Jones cerró al alza también en 0,09%. Indicadores destacados. El dólar observado cerró a la baja en 713. El euro hizo lo mismo en 793. El cobre se ubicó en $2.59 la libra. Y la UEF el día de hoy, 18 de octubre, está en 28.065 pesos. It was a teenage wedding
and the old folks wished them well. Estamos escuchando a Chuck Berry. You never can tell. En un día como hoy, pero en 1926, nació Charles Edwards Anderson Berry, más conocido como Chuck Berry, considerado el fundador del rock and roll, luego de definir los elementos del rhythm and blues. La revista Rolling Stone lo ha destacado como el intérprete número 5 de su lista de inmortales, que reúne a los mejores artistas musicales de todos los tiempos, superado solo por The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y Rolling Stones, y como el mejor sexto guitarrista de todos los tiempos. Asimismo, Johnny B. Goode, su canción más popular, es considerada como la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, según la misma revista. Por su legado al género del rock, ganó el 2014 el premio Polar, considerado el premio Nobel de la música. Así que con Chuck Berry y celebrando su cumpleaños, vamos a la pausa comercial, nuestra primera pausa, con los consejos de Mazda. Porque reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5, One Class Above, conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y Matías, después de estar mucho tiempo fuera de las canchas por una lesión, hoy volvió a jugar. La cirugía de rodillas se la hizo en Clínica Red Salud Vitacura. Si estás pensando en la medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. Agenda tu hora en redsalud.cl. Y solo quedan 3 meses para el 2020. ¿Está tu empresa preparada? Haz el cambio hoy con De Fontana ERP y digitaliza tus procesos de negocio ahorrando costos y aumentando la productividad. Contrátalo hoy llamando al 800-386-100 o en defontana.com. Y en el mundo de hoy necesitas atención más integral, digital, internacional. Wholesale and Investment Banking reinventa la manera de hacer negocios. BCI, seamos diferente. Pausa y regresamos. Vamos a estar hablando de Brexit, porque por Dios que hay noticias, y también de la guerra interna que hay, se dice, al interior del gobierno. Fuego amigo se llama nuestro próximo comentario. Ya regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:26 y ya me acompañan aquí en el estudio de Duna en Punto nuestros infiltrados de hoy. Vamos a saludar en esta jornada a Gloria Fagundes, editora general de La Tercera. Gloria, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
¿De qué vamos a hablar, Gloria?
Vamos a hablar del presidente y el fuego amigo.
Ya, yeah, está complicada igual. Ha sido una constante.
Debe estar muy molesto.
Debe estar día. Sí, ¿no? También está, mira cómo se ríe, Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, Juan Pablo.
¿Cómo estás tú?
Brexit, capítulo número...
Brexit, ya me perdí.
Ya, perdimos, pero igual está ya...
Pero este es un capítulo importante. Este es mejor no perderse.
No sé, siempre decimos lo mismo, Juan Pablo. Estamos perdiendo credibilidad a la gente, que no, a nuestros auditores. Sí, que deben decir una vez más este clave. Bueno, pero yo considero que esto es clave. Por lo menos vamos a saber si va a pasar algo el 31 de octubre o no.
Sí,
ya.
Sí.
Partamos con el fuego amigo, si te parece, Gloria.
Sí, porque entre tanta evasión masiva que va creciendo y se está transformando en un problema no menor, hay que poner ojo ahí, que se puede desbocar. Ha pasado un poco bajo perfil la verdadera desobediencia que ya tiene Renovación Nacional con el presidente.
Hay Piñera. Desobediencia civil en las calles y hay desobediencia sí, política al interior de la coalición de gobierno.
Así es. En política hay un nombre para la crítica que se le hace a los propios, que se le llama el fuego amigo, ¿no? Y el presidente Piñera, en este segundo mandato, que es bien curioso porque él se lo eligió con harta diferencia, pero en este segundo periodo ha tenido harto de este llamado fuego amigo. La verdad es que el presidente hace rato que no tiene partido. Él, cuando por primera vez llegó a La Moneda, decidió desafiliarse de Renovación Nacional, nunca volvió a militar, y lo cierto es que su círculo bien cercano es re poco Renovación Nacional también. Entonces, me parece, salvo la vocera, que es militante, pero ella misma se declara piñerista antes que militante, es como medio natural esta suerte de desafección que se ha generado entre Renovación Nacional particularmente y el presidente. Y a mí se me hace que esta orfandad de no tener un partido del presidente, como en su minuto, ponte tú, lo tuvo Bachelet con el Partido Socialista, o la Democracia Cristiana, que hizo lo propio con el Winfrey y el PPD con Lago, se ha transformado en una suerte de talón de Aquiles del mandatario. Porque la verdad es que ayer el presidente de Renovación Nacional trató de cabros chico al presidente. Una cosa bastante inusual, ¿no? Y ya ni hablemos de la verdadera embestida, ofensiva, desarticulación, no sé cómo llamarlo, que está encabezando Sandón y Alamán respecto de la reforma tributaria, que es un proyecto que es clave para La Moneda, y que resulta que en todas sus letras ha señalado que no quiere negociar la reintegración, y ellos todos los días se sientan a negociar la reintegración con la oposición, una verdadera negociación paralela, que a mí me asombra que La Moneda esté tan contenida respecto de esto. Porque la verdad es que están indignados con Renovación Nacional. Pero tienen un problema súper mayor, que es que también reconocen que es incontrolable ese partido. Mm. Sí, no hay manera de controlar a Renovación Nacional en este minuto. Ahora, claro, no es que a Renovación Nacional, me imagino yo, se le haya picado un bicho y hayan despertado odiando la manera en que La Moneda está haciendo las cosas, no me parece. Yo creo que ellos también tienen quizás buenas razones para esta desafección que tienen. Ellos, desde el inicio de este gobierno, se han sentido menoscabados, por ejemplo, en la elección de autoridades. Ellos dicen que el círculo donde esto se define, donde está particularmente Cristian Larroulé, donde ellos ponen harta rabia, digamos, respecto de la influencia que tiene, él es bastante cercano a la UDI, dicen que sí. En general se inclina hacia ese lado. Entonces Renovación Nacional ya dice que en el círculo íntimo del presidente no están presentes y eso le ha traído pérdida.
A ver, pero enumeremos, lo del círculo íntimo del presidente sería Cecilia.
Hablemos del Comité Político. ¿Qué es Renovación Nacional?
Bueno, eso está pensando, es Renovación Nacional.
Sí, pero ella misma dice que es más piñerista que...
Que de Renovación Nacional.
Que parte de su partido.
Andrés Chadwick. Andrés Chadwick. UDI. Está
Blumel.
Evópoli.
Cristian Larroulé, más UDI,
que
Sichel, que es como tierra de un poco de nadie. Entonces, efectivamente, en el círculo íntimo del presidente, donde se toman decisiones, uno podría decir, no está presente Renovación Nacional. Mm. Entonces ellos dicen, no se nos consulta. La gente de la UDI, o más cercana a la UDI, más proclive a la UDI, es la que marca el ritmo y el pulso del gobierno. Y al parecer, que ya es la guinda, al parecer el presidente ya definió quién podría ser su sucesor en su corazón, que es Joaquín Lavín, ¿no?
Y que es UDI.
Entonces ya ellos no pueden estar más enojados, desafectados, sintiéndose absolutamente aislados dentro de este gobierno.
Y levantan la bandera también de que sienten que el gobierno abandonó sus propias convicciones.
Eso a mí me parece bien curioso, porque siempre se ha pensado que los más dogmáticos, como se le llama,
la UDI,
están en la UDI más que en Renovación Nacional.
Y sin embargo, los más enojados como a una supuesta abandono de programa y de
parece ser
Renovación Nacional.
Renovación Nacional, pero es contradictorio, porque fíjate que yo creo que ellos son particularmente sensibles en el tema de seguridad.
Sí.
El presidente de Renovación Nacional también tiene una sensibilidad particular sobre ese punto, digamos, y sobre ese punto ha sido muy duro, que se está perdiendo esa batalla. Pero votar la reintegración no tiene nada de dogmático, puedo decir al contrario, sí. es como dejar fluir claro. Lo que es, digamos, para ellos no lo esencial, digamos. Entonces ahí también no es que sean dogmáticos, yo creo que aquí ellos están teniendo distintas peleas para perfilarse de distintas maneras. Y yo creo que se va a transformar esto en un problema para la Moneda a medida que se avance. Como te digo, acá la política se pone entretenida después de octubre, porque ya es cancha electoral. Uh-huh. Y eso siempre es un poco tierra de nadie. Y yo creo que, claro, ahí está el meollo de la molestia de la Renovación Nacional. Uh-huh. Que yo creo que ellos sienten que acá la sucesión no va a ir por sus filas. Uh-huh. Y eso para ellos es un problema. Porque fíjate lo grave que es si esto ha pasado bien. No desapercibido, creo yo, pero no se ha aquilatado bien. Acá hay una verdadera rebelión contra el ministro de Hacienda. Mm. Es decir, una cosa ni siquiera soterrada, abierta, con almuerzo, una negociación paralela. Cuando han dicho en todos los tonos que no se negocia. Fíjate que el lunes mismo hubo un acuerdo en el comité político para ya no sigamos negociando en paralelo la reforma tributaria. Y en la misma tarde los senadores de Renovación Nacional están sentados con sus pares de la oposición negociándolo. Bueno, es decir, si eso no es desobediencia, no sé qué es.
Y en el tema de seguridad, en el tema de la cuando se aprobó
el control preventivo.
El control preventivo de identidad, Desbordes se abstuvo.
Sí, ellos eran partidarios de que fuera a los 14 años.
A los 14
años.
Porque les parece que el gobierno cedió ante la Democracia Cristiana y aceptar estos 16 años. Pero claro, había que ser realista y saber que no tienes los votos de otra manera. Entonces, pero estaba molestísimo Desbordes con no haber insistido en la posibilidad que partiera el control preventivo de identidad a partir de los 14 años.
Así es.
Bueno, yo creo que también va a ser importante que pase con Carla Rubilar. Porque sí. Uno puede ver a través de los medios que la UDI, o más bien su presidenta, Jacqueline Marnicelberger, le está pegando con todo a Carla Rubilar. Lo único que quiere es bajar a Carla Rubilar y saca candidatos y mide. Entonces, yo creo que lo único que tienen así como fuerte Renovación Nacional es Carla Rubilar, en el sentido de que nosotros tenemos yo no sé por qué se pelean tanto por el cargo, porque todos los expertos dicen que no tiene plata, que no tiene presupuesto el cargo.
Sí,
que
pero
no tiene
te lo expliqué la otra vez, ¿no? Pero canasta llena para Renovación Nacional si tienen intendente.
Entonces, ya, eso que tú explicaste la otra vez. Y también yo creo que eso también va a jugar un...
Sí,
pero... Si la logran bajar a Carla Rubilar...
No, eso yo creo que ya sería demasiado, pero ahí...
¿Ves? Eso es lo que yo pienso. Es que
sí, no, pero Renovación Nacional es injusta con el gobierno, porque la verdad es que el gobierno ha dado señales demasiado claras de que ellos están con Carla Rubilar. La primera dama, el domingo pasado, dijo que ella sería una gran intendenta. Bueno, se le salió a la vocera en su minuto.
También.
El presidente ha sido bien cariñoso con ella.
Todo el mundo sabe que es su candidata.
Entonces, ¿de qué se quejan, po? Es decir, aquí la que ha llevado la arremetida fuerte...
Es la UDI,
Es la UDI.
Es Jacqueline Marnicelberger. Vamos a ver, pero si la logran bajar, ahí sí que va a haber otro, ahí sí que sí va a haber otro.
Sí, la intendenta va a tomar, es su definición, entiendo yo, en los próximos días, porque se le ha enredado un poquito esto a propósito de los problemas que ha tenido la región metropolitana, ¿no? En parte la evasión masiva, los llamados evasión masiva, y también
la rotura en
Providencia. Entonces, eso ha dilatado un poco un encuentro que ya tiene pendiente con el presidente, donde se va a definir que salga del gobierno. Es decir, si no sale, es noticia.
Sí.
Al revés.
No, ahí sí que sí sería noticia.
Al revés.
Ya, muchas gracias, Gloria. Vamos al Brexit, Juan Paulo.
Vamos al Brexit.
Contémosle a la gente primero en qué está.
¿En qué estamos? El jefe negociador de la Unión Europea dijo que se logró la cuadratura del círculo.
Sí.
Porque lograron un acuerdo que, para ser sincero, nadie pensaba ni que Boris Johnson tuviera la voluntad ni que fuera capaz de hacerlo.
Sí.
Y lo logró. Uh-huh. Hay que reconocerlo, que ese es un triunfo importante para Boris Johnson.
Ya, pero ¿qué negoció? O sea...
Sí, ahora, ¿qué negoció? Bueno... Se logró este acuerdo, que se logró el jueves en la noche. ¿En qué consiste este acuerdo? Que yo decía fue un triunfo para Boris Johnson, pero como bien dices tú, o insinúas tú, tampoco es nada muy novedoso.
Es lo mismo.
Porque es algo que se comentó en su minuto, pero nunca se avanzó por los riesgos que planteaba. ¿En qué consiste? En que finalmente el principal problema del acuerdo era la salvaguarda irlandesa y lo que pasaba en la frontera entre las Irlandas, entre República de Irlanda y Irlanda del Norte. No podía haber frontera física ahí, porque eso planteaba riesgos de que las tensiones volvieran, digamos, que el conflicto en Irlanda pudiera reflotar, y además porque estaban los acuerdos del Viernes Santo que planteaban esta nueva relación, digamos.
Entiendo que ayer, perdón, el IRA... Uh-huh. Que yo no sabía que seguía existiendo, digamos, pensé que ya no existía, dio una entrevista y, deja buscar la cuña, donde dijo que si ponían puestos de control aduanero, en fin, eran objetivos legítimos para atacar. O sea, sería como volver a la pesadilla del terrorismo que vivió Irlanda del Norte y la República Irlandesa.
Ese era uno de los grandes temores, que en el fondo si ponían frontera y puestos fronterizos entre las dos Irlanda, iban a ser obviamente blancos de eventuales ataques, haciendo resurgir la violencia en la zona. Entonces lo que se hizo fue tan simple como, en lugar de sacar, de que no poner frontera entre las Irlanda, pasar la frontera entre
el
Gran
mar.
Bretaña, entre Inglaterra, Gales y Escocia, digamos, y República de Irlanda, que como sabemos está en una isla distinta, la isla donde está Irlanda. Entonces, esas fronteras hace que Irlanda del Norte quede dentro de la unidad aduanera de Reino Unido, pero que Reino Unido se preocupe de los controles aduaneros de la Unión Europea. Mm. Y esos controles aduaneros van a estar en el ingreso a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña. Por lo tanto, el Reino Unido se encarga de recaudar impuestos para la Unión Europea cuando corresponda. El IVA que va a regir en Irlanda del Norte tiene que ser el mismo que rige en Irlanda, o sea, en la Unión Europea, pero lo va a recaudar Reino Unido. Por lo tanto, deja a Irlanda del Norte en una suerte de como... tierra de dos mundos, digamos. Uh-huh. Y eso era precisamente lo que no querían los unionistas norirlandeses.
El partido unionista irlandés que apoyaba, era socio del gobierno de Theresa May.
Un socio importantísimo de los conservadores del gobierno de Theresa May, y lo que ellos no querían precisamente era que los dejaran en una situación de segundo orden, de una suerte de territorio de segundo orden dentro del Reino Unido.
Yo considero que este acuerdo es peor, porque con esta decisión que toma, o sea, con esta salida que logra Boris Johnson de poner la frontera en el mar, May, obvio que se le había ocurrido esta solución, esto es una solución novedosísima, estaba en la mesa. Pero ella dijo que ningún primer ministro iba a poder hacer esto, porque poner una frontera en el mar era abrir la puerta al separatismo, al desmembramiento del Reino Unido, porque en el fondo ahora todo Irlanda del Norte queda fuera, entre comillas, de la frontera del Reino Unido.
Exacto. Y el riesgo de los unionistas, lo que planteaban era eso. Si ustedes hacen esto, lo que están haciendo es un primer paso para que finalmente Irlanda del Norte se separe del Reino Unido. ¿Qué hizo Boris Johnson? ¿Qué agregó Boris Johnson para contener eso en parte? Dejó un componente democrático, entre comillas, a la Asamblea de Irlanda del Norte. La Asamblea de Irlanda del Norte, una vez que empieza a regir esto, si se aprueba y se apoya el sábado próximo, que lo va a discutir el Parlamento, empieza a regir el 2020 en un año más, y a partir de ahí van a pasar 4 años. Después de esos 4 años, la Asamblea de Irlanda del Norte tiene que votar si mantiene este acuerdo o no lo mantiene. Uh-huh. Si vota que lo mantiene, se renueva otros 4 años, y depende, el quórum puede incluso renovarse 8 años, si uh-huh. el quórum es muy amplio. Si no lo aprueba, el sistema sigue rigiendo por 2 años más, y después el misterio. tiene que encontrarse una solución distinta. Por lo tanto, ese componente democrático, o sea, traspasarle cierto compromiso a apoyar o no este proceso a la Asamblea de Irlanda del Norte, fue lo que agregó también Boris Johnson en esta negociación para tratar de mantener y lograr el apoyo de esos sectores que norirlandeses que son muy reacios a este tipo de acuerdos. El problema ahora es sumar los votos y aprobar el acuerdo. El acuerdo, sí, el acuerdo tiene que votarse el sábado.
Este sábado. Mañana.
Después de cinco horas de debate. Mañana, que además es la fecha en que la ley que se aprobó en septiembre establece que si no se logra acuerdo el 19 de octubre, Boris Johnson tiene que pedir una posterior extensión del plazo. Por lo tanto, mañana va a ser un día clave en que se tiene que discutir ese acuerdo. Boris Johnson tiene más o menos 287 votos seguros, necesita 320. ¿De dónde puede sacar esos 320? Hay, 20, recordemos, 20 conservadores que se fueron del partido, donde podría eventualmente...
Que él echó del partido,
donde eventualmente podría conseguir algo de votos. Tiene 19 laboristas pro acuerdo, o sea,
pro acuerdo,
no los tiene seguros, pero son laboristas que están que se han mostrado dispuestos a salirse con acuerdo, por lo tanto podría lograr cierta convencer a algunos de esos, no a todos probablemente. Tiene 14 independientes donde tiene que salir a buscar, y ese son el espacio donde tiene que conseguir 33 votos que le faltan para lograr esos 300.
Pero no pinta bien, ¿ah? ¿Eh? No pinta bien porque yo leo todas las cosas que salen mil estudios, pero hay una empresa de encuestas que le apuntó a todos los resultados de todas las veces que Theresa May sometió a votación el pacto, porque es lo mismo, excepto lo de Irlanda, y dicen, ellos están ya anunciando que Boris Johnson pierde por 7 votos la aprobación de este pacto.
¿Qué pasa si pierde?
Sí, están así que incluso entre los diplomáticos de la Unión Europea en Bruselas, ayer se comentaba que ellos pensaban que si bien el discurso oficial estaba muy contento, internamente decían que era muy difícil que se aprobara.
¿Qué pasa si no se aprueba?
Como está esa ley, Boris Johnson tendría que pedir esa extensión. Boris Johnson ha dicho que prefiere estar muerto en una zanja a pedir la extensión, así que...
Pero hay posibilidades que renuncie.
No, pero ya
enfrenta a
no, ya, se, ya se había abierto, pero ya tanto los británicos como los europeos han dicho que ya basta de extensiones y basta de cosas. Se amenazaron ayer mutuamente con que este era el acuerdo y no va a haber más extensión ni va a haber más nada.
Ahora, hoy día Angela Merkel dijo que si no se aprueba una extensión es inevitable, por lo tanto llamó a pedir que haya una extensión, sí, pero
igual va a haber extensión.
Boris Johnson tiene que pedirla, si no la pide va a entrar en desacato, digamos, el Parlamento.
Es decir,
puede,
vamos a seguir hablando del Brexit.
Sí. Yo creo que sí, porque hay muy pocas posibilidades que este acuerdo sea aprobado.
Sí, son como esas teleseries que se extienden cuando le está yendo bien. Ahora no sé si para los británicos le está yendo tan bien, pero se está extendiendo.
Ya deben estar arrepentidos de haber votado la salida.
Muy entretenido el tema, pero se nos acabó el tiempo, queridos infiltrados. Gracias, Gloria Faúndez.
Es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:49 y nos conectamos con Washington, D.C., en Estados Unidos, para conversar con el senador José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
¿Cómo está usted, Mónica? Qué gusto saludarla.
Igualmente, senador.
Un poquito temprano, porque aquí son las 6:40 de la mañana recién.
Ah, gracias por acompañarnos entonces desde tempranito.
No, pero figúrese usted, no hay problema.
No perdamos tiempo y vamos directo a las preguntas que le tenemos preparadas. Uno es, ¿cómo es su opinión? ¿Cuál es su opinión en relación a esto que la gente, muchos analistas han considerado un chiste, el hecho de que Venezuela haya logrado ingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU después de el tremendo informe que sacó la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos narrando las tremendas violaciones a los derechos humanos que ocurren en ese país?
Es una tremenda burla, pues. Ojalá fuera gracioso, pero es un chiste malo, ¿no? La verdad es que yo creo que es terrible que esto haya ocurrido. Además que hay que decir con problemas que aquí en Brasil, cuyo presidente también proclama una política de derechos humanos bastante bárbara. Entonces tú entenderás que de esa manera estamos realmente, mire, la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU siempre ha sido muy criticado porque ahí participan no personas sino que países.
Ya
en la OEA, en cambio, se elige, en la OEA se designa especialistas en derechos humanos, que es importante, los distintos países, y se busca una forma de nombrarlos de que para que no ocurran estas cosas, ¿no? Esa persona no responde a sus países, responde al tema de los derechos humanos y son completamente independientes. En las Naciones Unidas es totalmente distinto. Los países son elegidos y mandan a sus representantes. Y naturalmente entonces lo que hay muchas veces es una transacción bastante pobre, en el sentido de decir, mira, yo no te condeno a ti, tú no me condenas a mí, ¿no?
Ya.
Entonces eso siempre ha ocurrido, y la verdad es que cuando se cambió la fisonomía de esta institución, por lo menos se consiguió que los países tuvieran que rendir cuenta. Pero todavía esto, usted se da cuenta, rinden cuenta países que tienen una política de derechos humanos bastante mejor que los que los están escuchando y condenando, e interpelando incluso, ¿no?
Senador, y entonces...
Es muy penoso esto, muy muy triste.
¿El Consejo es quien dictamina o ordena o de alguna manera afecta el trabajo, el desempeño de la alta comisionada?
No. El Consejo no mandata ni ordena, le da instrucciones a la alta comisionada. La alta comisionada es una persona de la exclusiva confianza del presidente, del secretario general de la ONU, ¿no?
Ya.
Por cierto que es una lástima, porque ella tiene que informar a ese consejo y intentar que tener alguna interacción con él, ¿no?
Ya.
Pero no la condiciona en cuanto a las cosas que hace. No puede, por ejemplo, Venezuela decir, mire, que yo quiero que este consejo rechace el informe de Bachelet, ¿no?
Ya.
Eso no lo puede hacer felizmente.
¿Y cuáles fueron las alianzas?
No.
¿Y cuáles fueron las alianzas políticas al interior que permitieron que saliera elegida Venezuela?
Mire, yo creo que Venezuela sobre todo ha conseguido hace muchos años ya, o sea, sobre todo Cuba tiene una posición muy sólida en el Consejo y en las Naciones Unidas, ¿no?
¿Ya?
Cuba, precisamente en el tema de la condena, del bloqueo, ha construido una cierta imagen, cierta fuerza, y ha hecho un gran trabajo, sobre todo con países del África y Asia, que generalmente lo acompañan en sus asuntos. Supongo que parte importante de esto lo ha transferido a Venezuela, le ha ayudado a Venezuela. La votación fue bastante más estrecha que otras veces. Salió primero Brasil con 115, o así, después Venezuela tuvo 104, y luego Costa Rica, que sacó un poco votos menos. Y es una lástima, usted comprende que un país como Costa Rica, que tiene un récord excelente en derechos humanos, se ha desplazado por estos otros dos, que uno tiene un récord pésimo y el otro tiene una conducta en los últimos meses, una que son también muy muy negativas. Por el señor Bolsonaro, recordemos que es un gran justificador de dictadura y otra cosa, ¿no?
Sí.
No, esto es una burla, realmente una burla sangrienta respecto de lo que debería ser un organismo encargado de los derechos humanos.
Lo voy a cambiar de tema y lo voy a traer al país. Estamos viendo imágenes a través de la televisión mientras estamos hablando con usted de lo que son las evasiones masivas, que han llegado a un nivel realmente impresionante en el día de ayer, porque ya no es solamente que la gente se salte el torniquete para no pagar, sino que ayer hubo una destrucción muy importante del mobiliario del metro, los torniquetes, las cajas donde uno paga con la tarjeta VIP, en fin. Es una situación que ya realmente complica, porque además hay mucha gente que apoya el hecho de que, como hay poderosos, ricos, autoridades que evaden impuestos o lo que fuere, la gente tiene derecho a evadir también el pago del pasaje o en fin. Entonces, esto es un fenómeno que no sé cómo usted lo ve, y desde el punto de vista también le pregunto de la seguridad. Porque usted fue el exministro del Interior.
Yo creo que no podemos, pues, sobre la base de pretextos, que son cosas que son reales, ¿no? Ciertamente la desigualdad en el país, claro, es muy importante, mucha gente tiene poco dinero,
sí.
Y también es cierto que el metro vale bastante caro, ¿no? Es uno de los metros más caros que existen.
Sí.
Pero, y eso tiene que ver con una política económica que no es la más adecuada ni la mejor para gestionar este tipo de cosas, de servicios públicos, ¿no? Yo creo que el transporte público es algo a lo cual todo el mundo tiene derecho, pero eso no significa que tenga derecho a pagar la tarifa.
Sí.
O sea, la verdad es que me parece muy lamentable, me parece penoso que en Chile se haga alguna vez una fiesta porque abrimos una nueva línea de metro. Recuerdo cuando salió la línea, sí, que fue un festín, una festividad, una cosa loca, cuando la gente parecía feliz porque no había nadie trabajando en el metro, era todo automático, lo cual es bastante discutible para un país como el nuestro. Y sin embargo, los mismos ahora pretenden justificar fue justificar a los que no pagan, ya que se saltan los torniquetes y promueven la desobediencia. Yo no estoy de acuerdo con eso, es que hay que buscar forma de protegerlo y de sancionarlo. El metro es un bien público, todo el mundo tiene derecho a ello, y también deberíamos examinar, esto era como un asunto distinto, los costos del metro y por qué cuesta tan caro, ¿no? Finalmente eso es una realidad, pero no podemos sobre la base de la desobediencia justificar una cosa que es un delito.
¿Y qué haría usted como ministro del Interior?
Yo quería como ministro del Interior haría dos cosas. Primero, tendría mucho más vigilancia en el metro para escarmentar a alguna de la gente que promueve y hace esto.
Bueno, ¿están las fuerzas especiales al interior del metro?
Sí, bueno, tendrán que estar el tiempo que sea necesario para que no lo puedan hacer. ¿Qué se le va a hacer? Pero al mismo tiempo yo revisaría el tema de costos del metro.
Ya.
Es que lo que pasa es que si nosotros tenemos, Mónica, las empresas públicas, un criterio capitalista.
Sí.
O sea, un criterio que tiene que financiarse.
Ya.
Televisión Nacional tiene que financiarse. El Codelco tiene que financiarse. Ninguna puede dar subsidios de nada. Todas tienen que cumplir exactamente con la misma norma que las empresas privadas. Si vamos a poner a las empresas públicas en la misma condición que las empresas privadas, entonces no tengamos empresas públicas.
Lo que pasa es que el Transantiago tiene un subsidio. Tiene un subsidio importante. Lo que pasa es que según la ministra Hatt, que el otro día hablaba, decía que Hutt no tenía más dinero para poner y por tanto tuvieron que subir las tarifas. Pero usted, hay esta comisión de sabios, de expertos, que son los que fijan la tarifa del transporte y la subieron ahora de forma importante. ¿Qué haría con esa comisión? ¿Está bien fijada la manera en que se fija el precio?
Yo la verdad es que en este momento no tengo claro cuál es la comisión, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí quiero decirle es que el metro de Santiago es uno de los metros más caros del mundo.
Sí.
Y además en él ocurren cosas tan absurdas como que si yo quiero subirme al metro mañana, no tengo mi tarjeta VIP, tengo que comprar una para un mes, para un solo viaje.
Sí.
Y ese tipo de cosas de tonterías que hacen, pero además que realmente es parecido a esto que no sé, para los espectáculos públicos no se puedan comprar entradas en los estadios, sino para el fútbol, por ejemplo, sino hay que comprarla con mucha anticipación. Esas son medidas de seguridad completamente artificiales, medidas completamente inútiles, no sirven y lo único que hacen es estimular la evasión. Un muchacho que necesita tomarse el metro y que no tiene para pagar el papá comprar la tarjeta VIP y que no quiere, además, porque digamos que está yendo una vez a un lado de la ciudad pero no va todos los días, va todos los días al colegio más cerca, entonces se salta el torniquete en lugar de pasar por todo ese proceso. Yo creo que hay una política mal gestionada, una política en beneficio estrictamente, sí, que tiene que ser de la sanidad de la empresa, pero a costa del bienestar de los que lo usan, ¿no? Ahora, yo quiero decir que el problema es yo soy partidario de reprimir con energía el intento por saltarse los torniquetes y no pagar, así como se hace con como ocurre también con el Transantiago.
Ya.
Pero son respuestas que encuentran respaldo en la ciudadanía porque hay políticas arbitrarias, el costo muy alto.
Bien.
Hay que buscar alguna forma de que no sea tan alta la tarifa del metro y con eso empezar también a justificar una cierta simpatía hacia el metro. Es interesante que hasta hace poco tiempo, todavía creo que hoy, el metro de Santiago es una de las instituciones que la gente más aprecia.
Sí. Bueno, pero sin duda, que yo creo que es súper apreciada por la mayoría de la población, sin duda. O sea, da un excelente servicio a pesar de todos sus problemas.
Yo digo mano firme con la mano dura, porque no se trata de mano dura aquí. Hay que tener una política muy firme para evitar esta evasión y detener a los que las hagan, primero. Pero al mismo tiempo es necesario revisar el tema de las tarifas del metro y la forma en que se gestiona.
Muy bien, senador José Miguel Insulza, conversando con nosotros desde Washington por toda la polémica en relación a Venezuela y su ingreso al Consejo de Derechos Humanos.
Aquí hay una reunión. Hay una reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial estos días, hay varios ministros, más está el ministro Lavaín, entre otros, el presidente del Banco Central también hoy día. Pero verlo, yo vine a otra cosa, en tu caso vine a un seminario de una organización a la que pertenezco y no participo en lo del Banco Mundial. Pero es una semana muy agitada en Washington.
Así.
Mucha gente.
Así vemos. Muchas gracias, senador José Miguel Insulza. Agradecemos que se haya contactado con nosotros esta mañana en Duna en Punto, a pesar de la diferencia horaria. Nosotros nos vamos corriendo porque
Estoy
se nos...
Estoy a tus órdenes, Mónica, con mucho gusto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
8 de la mañana en punto, nos vamos corriendo las noticias y después hablemos en off. Que estén muy bien, buen fin de semana.